Continuamos en nuestro tiempo, el tiempo del curso de acceso, ahora con lengua y cultura italiana. Nos acompañan esta noche para hablar del verbo italiano y los verbos auxiliares la profesora María Teresa Navarro. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
La profesora Giovanna Azzuni, buenas noches.
Buenas noches.
Y la profesora Marina Sanfilippo, buenas noches.
Buenas noches.
Como digo, vamos a hablar del verbo italiano y de los verbos auxiliares. ¿Podríamos empezar comentando si existe algún paralelismo entre el sistema verbal del italiano y el del español?
Sí, de todas maneras diríamos de manera muy sucinta y sin entrar en comparaciones de tipo general que podemos afirmar que el sistema verbal de la lengua italiana coincide en muchos aspectos con la conjugación española, pero igualmente se puede decir que presenta también notables diferencias, sobre todo en el uso de algunos tiempos verbales, como pueden ser el futuro indicativo o el condicional, por citar simplemente algunos, ¿no? Y en particular con el uso del pasado próximo indicativo, es decir, nuestro pretérito perfecto, y en consecuencia con los verbos auxiliares. Puesto que esta emisión radiofónica está dirigida a alumnos de primer nivel de italiano, solo trataremos aquí los verbos auxiliares en relación con el pasado próximo.
Cuando se hace referencia a verbos auxiliares en plural, ¿significa que en italiano hay más de un verbo auxiliar?
Efectivamente. La diferencia fundamental entre los verbos auxiliares en italiano y en español estriba en que en italiano se utilizan dos verbos auxiliares para formar los tiempos compuestos en la conjugación activa, que son los verbos avere y essere, mientras que en español solo se utiliza uno, que es el verbo aver. Comparemos dos ejemplos. En italiano se dice ho visto, he visto en español, y se dice sono nato, he nacido. Frente a la selección de dos verbos en italiano, en español siempre se utiliza el verbo haber. Ahora bien, puesto que hemos anunciado que nos vamos a ocupar de los verbos auxiliares en su relación con el pasado próximo, pasemos directamente a ilustrar cómo se construye el pasado próximo y cuáles son sus formas.
Pues podemos pasar a ver las formas del pasado próximo.
Bien, en el pasado próximo italiano, como ya hemos dicho, corresponde al tiempo verbal que en español conocemos como pretérito perfecto. Se trata, pues, de un tiempo compuesto por dos elementos. El presente indicativo del verbo auxiliar, y como hemos dicho que hay dos en italiano, podrá ser o avere o essere, más el participio pasado del verbo que se quiera conjugar. Como ejemplo, a continuación nos serviremos de los verbos de la primera conjugación mangiare, que significa comer, y de la tercera conjugación partire, que significa partir o salir. El primero conjugado con el auxiliar avere y el segundo con el auxiliar essere.
Mangiare, ho mangiato, hai mangiato, ha mangiato, abbiamo mangiato, avete mangiato, hanno mangiato. Partire, sono partito o sono partita, sei partito, è partito, siamo partiti, siete partiti, sono partiti.
Además, conviene decir que el verbo auxiliar para la formación del pasado próximo es necesario conocer la formación del participio pasado, es decir, el segundo elemento del tiempo compuesto. Pues bien, los participios pasados de la conjugación regular se forman de la siguiente manera.
La primera conjugación, la que acaba en are, forma el participio pasado en ato. O sea, el verbo chiamare da chiamato, llamado. Por ejemplo, ho chiamato il medico. La segunda conjugación en ere tiene el participio en uto. Sedere, seduto, sentado. È seduto al computer. Tercera conjugación en ire, participio en ito. Sentire, sentito, oído. Ha sentito el teléfono. Conviene recordar aquí que morfológicamente existe una sola forma para el pasado próximo de dos verbos, essere y stare. Sono stato, o en femenino, sono stata. Por ejemplo, sono stato a Parigi, he estado en París. Y María, sei stata una brava bambina. María, ¿has sido una niña buena?
Hasta aquí parece sencillo, pero ahora vamos a quizá complicar un poco las cosas, porque acabáis de mostrar cómo se forman los participios pasados de los verbos regulares. Pero los participios irregulares, ¿son muy numerosos en italiano?
Pues sí, la verdad es que son bastante numerosos y que algunos son un poco complejos, ¿no? Precisamente una de las dificultades que entraña la conjugación del pasado próximo radica en que existen muchos participios irregulares, especialmente concentrados en verbos de la segunda conjugación, también alguno de la tercera, de los que vamos a dar aquí solamente unos ejemplos, pero que son de uso muy frecuente.
Prendere, preso, ho preso una birra. Scendere, sceso, sono scesa in biblioteca. Mettere, messo, hai messo lo zucchero nel caffè? Chiedere, chiesto, hai chiesto soldi a tua madre? Aprire, aperto, hai aperto la porta? Rimanere, rimasto, Carlo è rimasto 2 giorni a Londra. Leggere, letto, Paolo ha letto un romanzo. Dire, detto, che cosa ha detto Gianni? Scrivere, scritto, ho scritto una cartolina a mio fratello.
¿Se podría repetir lo que es el verbo y el participio, por favor?
Sí. Prendere, preso. Scendere, sceso. Mettere, messo. Chiedere, chiesto. Aprire, aperto. Rimanere, rimasto. Leggere, letto. Dire, detto. Scrivere, scritto.
Bien, pues una vez explicada la morfología del pasado próximo, las formas del presente del verbo auxiliar y la formación de los participios, supongo que ahora habrá que hablar de cómo se utiliza este tiempo verbal.
Así es. Una vez que ya hemos tratado la morfología, pasamos directamente a estudiar el uso que se hace de este tiempo verbal, empezando por un hecho de capital importancia, cuál es la selección del verbo auxiliar y sus particularidades. Puesto que el sistema verbal italiano dispone de 2 verbos auxiliares, avere y essere, es fundamental saber cuál de los 2 verbos hay que elegir para formar el pasado próximo. Pues bien, la selección del verbo auxiliar se realiza en función de que el verbo conjugado sea transitivo o intransitivo.
Conviene aquí entonces recordar qué diferencia hay entre un verbo transitivo y uno intransitivo.
Por supuesto. Sabemos que tanto en italiano como en español existen verbos que admiten un complemento directo, que es el que proporciona a la frase un significado completo. Por ejemplo,
chiamo il tecnico, llamo al técnico.
Estos son los verbos que se clasifican como transitivos, los que poseen un complemento directo, es decir, en este caso, il técnico. Pero sabemos también que a la vez existen otros verbos en los que el complemento no es necesario para completar el significado de la frase. Por ejemplo,
piango, è arrivato, lloro, ha llegado.
Este tipo de verbos, es decir, este segundo tipo de verbos, que no llevan complemento, se clasifican como verbos intransitivos.
Pues bien, una vez que ya sabemos la diferencia entre un verbo transitivo y uno intransitivo, ¿cómo se realiza la selección del verbo auxiliar?
Pues se realiza de la siguiente manera. Se conjugan con avere los verbos transitivos, como son, entre otros, los siguientes verbos. Compiere, fare más sustantivo, invitare, lasciare, sentire, vincere, frequentare, girare, vedere, visitare, guardare, ordinare, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Giovanna.
Abbiamo girato tutta l'isola. Hemos dado la vuelta a toda la isla. ¿Avete sentito el concerto? ¿Habéis escuchado el concierto? Hanno visitato il Duomo. Han visitado la catedral.
Por lo dicho, se puede deducir que los verbos transitivos se conjugan con avere y los intransitivos con essere.
Pues sí y no. Porque el grupo de los verbos intransitivos es un poco más complejo, ya que estos pueden conjugarse bien con essere, bien con avere, aunque en realidad la mayoría se conjuga con essere. Al grupo de los intransitivos pertenecen, entre otros, los siguientes verbos en movimiento. Andare, arrivare, partire, venire, tornare, uscire. Y otros como restare, stare, piacere, sembrare, etc.
Sono stato in campagna. È stato nel campo. La Sicilia mi è piaciuta. Sicilia mi ha gustado. Paolo e Carla sono tornati a casa. Paolo e Carla han vuelto a casa.
¿Podríamos poner algún ejemplo de verbos intransitivos pero que se conjuguen con avere?
Por supuesto. Vamos a recordar que los verbos parlare y lavorare son verbos intransitivos que se conjugan siempre con avere.
María ha parlato ieri con me. María habló ayer conmigo. Questa mattina ho lavorato molto. Esta mañana he trabajado mucho.
¿Y qué sucede con verbos como finire, cominciar, cambiare o continuare?
Pues lo que sucede es que este tipo de verbos están incluidos en un grupo importante de verbos que pueden comportarse como verbos transitivos y entonces requieren el auxiliar avere. Abbiamo finito di mangiare. Hemos terminado de comer. O bien pueden funcionar como intransitivos, caso en el que requieren el auxiliar essere. L'estate è finita. El verano ha terminado.
Analizando los dos últimos ejemplos, abbiamo finito di mangiare y l'estate è finita, se ve que en el primer caso el participio finito está en masculino singular y en el segundo, o en el segundo caso, finita está en femenino singular. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Está relacionada con la concordancia del participio?
Efectivamente, vemos que nuestras lecciones dan su fruto porque tu pronunciación ha sido perfecta. Diríamos que los ejemplos que has citado y en otros anteriores a lo largo de este programa, hemos visto que al utilizar como auxiliar el verbo avere, el participio permanece siempre invariable, conjugado en masculino singular.
Questa mattina ho lavorato molto.
Pero cuando aparece conjugado con el verbo auxiliar essere, el participio se comporta como si fuera un adjetivo. Ya no es invariable, sino que tiene que concordar obligatoriamente en género y número con el sujeto, como ilustramos a continuación en los siguientes ejemplos.
María es andata en Sicilia. Paolo es andato en Inghilterra. Le mie cugine sono andate a Parigi. I miei amici sono andati in America.
¿Podríamos ver ahora la concordancia del participio pasado con los pronombres personales en función de complemento directo?
Hasta ahora hemos venido afirmando que el participio pasado de los tiempos compuestos de los verbos que se conjugan con el auxiliar avere lleva siempre la terminación o de masculino singular. Es decir, habíamos dicho que eran invariables. Pero, desgraciadamente, toda regla tiene su excepción a la norma. La excepción es la siguiente. En las construcciones en las que los pronombres personales, en función de complemento directo, lo, la, li, le, ne, preceden al verbo conjugado, la terminación del participio se modifica y éste pasa a concordar en género y número con el complemento directo. Se trata de un uso diferente al del español, en el que, como se sabe, el participio conserva siempre la forma del masculino singular. Veámoslo con ejemplos. ¿Hai portato il vino? Sí, l'ho portato. ¿Has traído el vino? Sí, lo he traído. ¿Hai portato la chitarra? Sí, l'ho portata. ¿Has traído la guitarra? Sí, la he traído. ¿Hai portato i dischi? Sí, li ho portati. ¿Has traído los discos? Sí, los he traído. ¿Hai portato le carte? Sí, le ho portate. ¿Has traído las cartas? Sí, las he traído.
Y respecto a los verbos reflexivos en pretérito perfecto, en pasado próximo, ¿qué particularidades conviene resaltar?
Pues es importante tener en cuenta una notable diferencia, y es que, mientras que en español los verbos reflexivos se conjugan con la auxiliar haber, en italiano, los tiempos compuestos de los verbos reflexivos se conjugan con el auxiliar essere, por lo que es obligatorio realizar la concordancia entre participio y sujeto. Es decir, que el participio tiene que concordar en género y número con el sujeto.
Carla si è trasferita a Milano. Carla si ha trasladado a Milán.
Pues bien, acabamos de ver el funcionamiento de los verbos reflexivos, pero pasando ahora a los verbos modales, ¿presentan alguna dificultad a la hora de conjugar el pretérito perfecto, el pasado próximo?
Los tiempos compuestos de los verbos llamados modales, que recordemos son los verbos volere, dovere y potere, gozan de gran libertad, puesto que pueden conjugarse utilizando cualquiera de los dos auxiliares avere o essere, siempre y cuando se respete la siguiente condición. Si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con avere, por ejemplo, continuare, el verbo modal también se conjuga con avere, y por lo tanto el participio permanece invariable en masculino singular. Mario non ha voluto continuare gli studi. Mario no ha querido continuar los estudios. Pero, si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con essere, por ejemplo, ritornare, el verbo modal también se conjuga con essere, y por lo tanto el participio concuerda en género y número con el sujeto. Franca è dovuta ritornare in Italia. Franca ha tenido que volver a Italia.
¿Y cuál es la situación cuando el verbo modal va unido a un verbo reflexivo?
En ese caso, cuando un verbo modal va unido a un verbo reflexivo, la conjugación admite también ambos auxiliares. Pero, siempre y cuando se respete otra condición, ya que en ese caso la colocación del pronombre reflexivo va condicionada por la elección del auxiliar. Es decir, si para la conjugación se prefiere el verbo essere, el pronombre tiene que ir obligatoriamente colocado delante del verbo modal.
Franca non si è potuta laureare.
Mientras que si se escoge libremente el verbo avere como auxiliar, el pronombre se coloca siempre obligatoriamente detrás del infinitivo y va unido a él.
Franca non ha potuto laurearsi. Franca no ha podido terminar la carrera.
¿Cabe mencionar otros usos o construcciones con los auxiliares avere y essere?
Sí, efectivamente, aunque son un poco más complejos, y solamente voy a mencionar un uso, que es el de los verbos reflexivos con pronombre reflexivo complemento indirecto, ¿no? Que normalmente serían usos que se estudian en estadios más avanzados, pero que lo recordamos aquí porque están insertos un poco en el cuadro general de los problemas referentes a los verbos auxiliares, ¿no? En este caso serían los verbos reflexivos con pronombre reflexivo complemento indirecto. Algunos verbos transitivos, que volvemos a recordar, son los verbos con complemento directo en acusativo, presentan un tipo de construcción que coincide con la forma reflexiva y que expresa a través del pronombre indirecto la participación del sujeto en la acción, es decir, la subjetividad, la estimación del sujeto. La forma pronominal es voluntaria y expresa la valoración personal que el sujeto atribuye a la acción, ¿no? Por ejemplo, ho comprato una casa, o mi sono comprato una casa, ¿no? En el caso de mi sono comprato una casa, haya una valoración afectiva, personal, no hay en la forma o comprato una casa.
Hasta aquí hemos visto las formas del pasado próximo y el problema de la selección del verbo auxiliar y algunas de sus particularidades, pero ¿cómo podemos abordar el uso de este tiempo verbal? Concretando, ¿cuándo se usa el pasado próximo?
Bueno, en primer lugar, cuando el hablante comunica experiencias personales que pertenecen al pasado. Sono stata in Sicilia perché ho vinto un premio dell'azienda. En segundo lugar, cuando el hablante expresa una acción que empieza en el pasado, pero que puede no haber concluido todavía. Ho studiato molto per gli esami. Vivo a Madrid da quando sono nato. O una acción que empieza en el pasado, cuyo resultado se proyecta en el presente. Sono caduta y me sono rotta una gamba.
Y con respecto al español, ¿qué diferencias hay entre las dos lenguas?
En realidad, como ya hemos dicho, aunque de una manera muy breve, el pasado próximo italiano, o visto, se corresponde morfológicamente con el pretérito perfecto español, he visto. Pero, en la realidad, desempeña un uso más amplio, que abarca también al pretérito indefinido español, vi. De hecho, el italiano hablado tiende a utilizar con mucha mayor frecuencia la forma del pasado próximo, mientras que en el español hablado la frontera entre los dos tiempos verbales está mucho más difuminada. De manera que la frase italiana «Ieri ho visto un bel film» puede corresponder tanto a la forma española ayer vi una película preciosa, como ayer he visto una película preciosa. Esta norma es válida para el italiano estándar, pero el uso de uno u otro tiempo depende también de la variedad regional de italiano hablado, que se habla en cada una de las regiones de Italia, porque realmente el mapa lingüístico italiano es muy, muy rico, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Italia prefieren utilizar el pasado próximo, mientras que en parte del centro y en el sur se utiliza casi exclusivamente el pasado remoto, es decir, el pretérito indefinido. Solamente el italiano hablado en Toscana y gran parte del centro mantienen las diferencias que distinguen a los dos tiempos, perfectos o pasados, es decir, el pasado próximo y el pretérito indefinido.
El tema que hemos tratado esta noche, pues es un tema quizá con cierta dificultad para este alumno que se inicia. Pero, ¿cómo podríamos resumir brevemente, es decir, en qué tienen que hacer mayor hincapié nuestros alumnos?
Vamos a ver, lo más importante yo creo es recordar la existencia de los dos auxiliares para el pasado próximo y tener claro, por un lado, que si se trata de un verbo transitivo, siempre utilizará el auxiliar avere y el participio será invariable y no concuerda con el sujeto. En el caso de los verbos intransitivos, claro, la cosa se complica un poco. Lo que podemos decir es que la gran mayoría utilizan el verbo essere y dentro de esta gran mayoría se pueden recordar los verbos de movimiento cuando indican un desplazamiento a otro lugar, para ser más exactos, como los ejemplos que hemos hecho antes, los verbos de permanencia y después una serie de verbos que tampoco se pueden reunir en una categoría. Más fácil, yo creo, es recordar que todos los verbos reflexivos piden el auxiliar essere. Y después nada, simplemente yo creo que es un poquito de estudio y de práctica.
Pues con esa recomendación, estudio y práctica. Y profesor Navarro, para acabar nuestro programa, ¿alguna otra recomendación o algo en lo que los alumnos hayan tenido que dar cuenta a lo largo del programa?
Pues recomendación ninguna. Yo creo que Marina Sanfilippo ha explicado perfectamente el resumen de lo que son los verbos auxiliares. Pero yo creo que este breve programa nos ha servido para aprender algo sobre los verbos auxiliares y para aprender algo sobre lo que es el italiano regional. Porque nuestros alumnos y quienes hayan oído el programa habrán percibido que el acento de la profesora Marina Sanfilippo es muy distinto. Cuando ha leído los ejemplos es muy distinto del acento de la profesora Giovanna Azzuni. Y esto es no porque hablen dos italianos diferentes, porque hablan el mismo italiano, igual de perfecto, igual de normativo, pero sí que tienen un acento, una pronunciación y una cadencia que denota el lugar de donde procede. Es decir, lo que en italiano se conoce como variedad regional del italiano. Es decir, hemos visto que la profesora Azzuni pronuncia a lo mejor algunas vocales más cerradas de lo que las pronuncia la profesora María Sanfilippo. La profesora María Sanfilippo procede de Roma, del Lazio, y la profesora Giovanna Azzuni, como hemos dicho, procede de Cerdeña, ¿no? Entonces, para que, aparte de aprender italiano normativo, nos sirva un poco para darnos cuenta desde el principio, de manera muy elemental, que la realidad lingüística de Italia es muy variada y que podemos encontrar cadencias muy distintas en cada uno de los italianos regionales o variedades regionales de Italia.
Pues con esta reflexión despedimos a la profesora Marina Sanfilippo, a la profesora Giovanna Azzuni y a la profesora María Teresa Navarro, por supuesto. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta un próximo programa.
Pues gracias.
Buenas noches.